Hermanos, los invito a que sigamos mirando la palabra de Dios en relación con el tema de Jesucristo como nuestro Señor. ¿Qué significa eso de Señor? Hemos visto que eso tiene que ver con su autoridad sobre mi vida. Y su dirección para mí, su dirección para todo lo que tengo que hacer. Y además tiene que ver con su soberanía sobre todo lo que sucede, su soberanía sobre todas las circunstancias. Y entonces eso es maravilloso. Maravilloso saber que Jesucristo es Señor. Porque eso me da confianza. Encontramos la hojita que dice: en el Señor, confianza. Sí, la página 2. Busquemos la carta a los filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Entonces otra vez el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor. ¿Qué significa eso? Me gocé en el Señor. No podía pensar, bueno, entonces el Señor, como es la autoridad sobre mí y Él me manda a gozarme, bueno, entonces yo le obedezco, ¿cierto? Pero yo creo que eso no es tanto la idea, sino que Pablo vio la soberanía del Señor. Pablo vio que el Señor estaba actuando y eso lo llenó de gozo. En gran manera me gocé en el Señor. Pablo estaba en una cárcel. Si miramos capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Buscar el diccionario otra vez. Bueno, el pretorio es como el castillo o el palacio de los romanos. Sí, la casa de gobierno de los romanos, el palacio del emperador se llamaba así, y el palacio del gobernador Pilato también se llamaba el pretorio. Entonces, en todo el pretorio supieron de Pablo y supieron por qué Pablo estaba preso. Todos se dieron cuenta. Y en el verso 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces Pablo estaba preso. Y sin embargo estaba contento, estaba gozoso. Sí, el gozo, creo que el gozo es algo muy interior. Alegría es algo más exterior, el gozo es algo interior. Cuando uno se da cuenta de que todo está bien, cuando uno se da cuenta, uno siente una profunda satisfacción interior. Y ese es el gozo. Y eso fue lo que le causó a Pablo saber que el Señor está por encima de todo lo que sucede. ¿Qué me pasa a mí si estoy aquí en una prisión? Eso no es para ponerme triste. Porque eso de que yo estoy en la prisión, eso ha ayudado para el progreso del Evangelio. Y encima de todo, le llega semejante mercado que de parte de los hermanos en Filipos. Pablo se pone muy contento. ¿Con qué se puso contento Pablo? Ah, qué rico mercado. Ah, esto sí está muy bueno. Me gocé en el mercado. ¿Qué dice Pablo? No lo digo porque tenga escasez. A mí, la situación de mi estómago es lo que menos me preocupa. Yo sé vivir humildemente en el 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo eso estoy enseñado. Yo estoy acostumbrado a todas las circunstancias. Y todas las circunstancias me enseñan. Entonces, cuando tengo escasez, eso me enseña. Y cuando tengo un rico desayuno, eso también también me enseña. Eso no es lo que me preocupa. Dice: me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Lo que le dio tanto gozo a Pablo fue darse cuenta de que el Señor estaba haciendo una obra en los filipenses. Verso 17: no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Epafrodito fue de Filipos hasta Roma y le llevó la ofrenda a Pablo. Entonces mire lo que dice Pablo: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo estaba feliz, no tanto por recibir un mercado, sino porque él se dio cuenta que el Señor estaba guiando a los hermanos en Filipos. Y los hermanos en Filipos actuaron, y realmente lo que hicieron en Filipos fue hacerle una ofrenda a Dios. Los hermanos en Filipos estaban sometidos a la autoridad del Señor, a la dirección del Señor. Y de esa manera Dios puede obrar. Eso es lo que Pablo buscaba. Y eso es lo que le dio tanto gozo a Pablo. Me gocé en el Señor. Y entonces Pablo, desde la cárcel, invita a los hermanos en Filipos también a gozarse. Capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. De pronto en las circunstancias podemos afligirnos, preocuparnos sobre todo. Hay muchas cosas preocupantes en la vida diaria y en la situación de todo el ambiente, en mi familia. Entonces si solo miramos eso, entonces hay mucho motivo para preocuparnos. Pero Pablo dice, regocijaos en el Señor. Démonos cuenta, recordemos que encima de todo lo que sucede, hay alguien que es el Señor, que tiene todo en sus manos, que tiene la soberanía sobre todas las cosas. El Padre le dio todas las cosas en las manos. No hay nada que suceda que no esté bajo la soberanía del Señor, y eso es motivo para alegrarnos. Y no solo alegrarnos, nos da fortaleza también, esto nos da fuerza, hermanos. El gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Dónde está escrito eso? Nehemías, sí. Porque Nehemías dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pero en el Nuevo Testamento el nombre Jehová se lo pusieron como Señor. Volviendo al capítulo 1 de Filipenses. Otra vez, capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto es el Señor guiando las cosas. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Aquí no dice en el Señor, aquí dice en Cristo. No me pregunte por qué. Pero eso tiene su motivo. Patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, a todos los que están fuera del pretorio también, los que viven en la ciudad, etcétera. En el 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, cuando los hermanos se dieron cuenta, Pablo está en la cárcel, eso los estimuló a hablar la palabra sin temor. Y eso es la soberanía del Señor. Eso es lo que el Señor, cómo el Señor maneja las cosas. Pablo permite, ¿qué? El Señor permite que Pablo esté en la cárcel. Y entonces uno diría, uy, qué pérdida de tiempo. Un gran predicador, encerrarlo en la cárcel, uy, eso, Dios se equivocó. ¿O será que eso a Dios se le escapó de sus manos? No. Dios lo permitió que Pablo estuviera en la cárcel. Porque de esa manera anima a los demás. Oiga, pilas, tenemos que hacer algo. Hablemos sin temor. Y eso es la soberanía del Señor actuando. Y entonces por eso también aquí en Efesios 6, aquí al lado, en la página al lado, verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí tenemos tremendo enemigo. Esto no son los romanos, esto es el diablo. Y sin embargo, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde podemos encontrar fuerza? Él es incluso el Señor sobre el diablo. Sí, por ahí hay un librito que se llama El Señorío de Jesucristo. Y uno de los capítulos dice, Él es el Señor sobre el diablo. Dios tiene todo el poder para eliminar al diablo. Lo podría haber hecho ya. En Apocalipsis leemos de un solo ángel que cogió al diablo y lo atrapó y lo metió al abismo y lo selló y quieto ahí, no moleste. Dios tiene poder para encerrar al diablo o para mandarlo al infierno o lo que sea con él. Sin embargo, Dios permite que el diablo ande por ahí. ¿Será que eso es una falla en la administración de Dios? Eso es la soberanía de Dios. Y por encima del diablo está el Señor. Entonces, si pensamos en eso, entonces podemos animarnos, hermanos, podemos fortalecernos en el Señor, sabiendo que Él está en el control de todo. Y saber eso, saber que el Señor es el soberano sobre todo el universo, que no hay nada que se le escape, es motivo de orgullo, hermanos. Sí, nosotros sabemos algo realmente maravilloso. Si miramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando Pablo llegó a Corinto a predicar el Evangelio a los inconversos, Pablo no llegó con argumentación. Cuando Pablo fue antes de Corinto, Pablo estaba en Atenas, y en Atenas Pablo trató de argumentar, trató de aplicar la lógica, trató de citar a los poetas griegos. No hubo gran resultado allá. Entonces mientras Pablo caminaba de Atenas a Corinto, Pablo dijo, no, yo tengo que cambiar de estrategia. Entonces aquí en Corinto, él dice, verso 2, me propuse entre ustedes no saber nada, sino solamente Jesucristo y el crucificado. Nada de lógica, nada de filosofía, solo saber a Jesucristo crucificado. ¡Locura! Para los griegos esto era locura. No llegar aquí con sabiduría humana. Y en Corinto fue donde se formó una gran iglesia. Hubo mucho fruto. Entonces el Evangelio, Pablo aprendió, el Evangelio no puede estar fundamentado con sabiduría humana, ni con lógica, ni con filosofía, sino simplemente predicar a Cristo. ¿Sí? Pero, ahora verso 6, sin embargo, entre los que han alcanzado madurez, hablamos sabiduría. Ahora sí. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de este siglo pensaban que si crucificaban a Jesús, Jesús estaba derrotado y después ellos podían hacer de las suyas. El diablo pensaba que Cristo estaba crucificado, que Cristo estaba derrotado. Si hubieran sabido que la cruz fue precisamente la victoria de Jesús, no lo habrían crucificado. Pero eso nosotros lo entendemos, porque nosotros sabemos de la soberanía de Dios. Sabemos que, ¿sí? En Romanos Pablo habla de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios, ¿sí? La sabiduría de Dios tiene unas riquezas inmensas, pero está profunda, enterradas como en una mina. Sí, pero nosotros tenemos acceso a estas cosas. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos permite a nosotros ver al Señor en su soberanía, sobre todas las cosas que suceden. Los demás solo ven las circunstancias. Nosotros vemos quién está con el control en la mano. Y eso es una gloria para nosotros, hermanos. Es un privilegio que tenemos. Sí, por eso dice el verso 7, esta sabiduría Dios la destinó para nuestra gloria. Y eso sí es motivo para estar orgullosos. Y por eso el profeta Jeremías, capítulo 9, dice, mire, eso sí es motivo para uno enorgullecerse. Jeremías 9. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Sí, a uno le gusta jactarse, ¿cierto? Yo soy capaz de caminar aquí por este murito y no me asusto. O uno puede jactarse de que uno compró el último carro de 1,000,000,000 y mira tan lindo carro que compré. O uno puede enorgullecerse de que, ah, no, es que yo sí estudié 20 años y mira el título que me saqué. Ahora Dios dice, no, no se jacten de esas cosas, no se alaben de esa clase de cosas. Verso 24, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Yo soy Jehová, yo soy el que estoy por encima y yo hago en la tierra lo que yo quiero. Si ustedes entienden eso, si me conocen a mí, si ustedes saben que yo hago aquí lo que yo quiero, ustedes ya no miran las circunstancias, sino ustedes pueden verme a mí por encima de todo. Eso sí es motivo para que se alaben. Y ese versículo, este versículo lo cita Pablo dos veces, diciendo, el que se gloría, gloríese en el Señor. En la primera carta a los Corintios, Pablo lo cita y dice, 1 Corintios 1, 31. Primera Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No se jacte de su nobleza, ni de su riqueza, ni de su sabiduría, ni de su poder. Jáctese de conocer al Señor, que Él es todo lo que yo necesito. Podemos estar orgullosos. Gloriarse significa estar orgulloso, mire, mire lo que tengo. Sí, no, no un orgullo de, ah, es que yo sí me las doy, sino en un sentido positivo, decir, mira, mira esto, mira lo que tengo, qué bien. Sí, como cuando el niño llega del colegio y dice, y se saca una evaluación con un 10 y entonces me la muestra, todo orgulloso, y eso está bien. Pero entonces que el motivo no sea mis logros, el motivo sea el Señor. Gloríese en el Señor. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, Pablo lo cita también, el mismo texto. Segunda Corintios, capítulo 10, verso 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Pablo dijo en otra parte, Pablo escribe, lo que el Señor me comandó a mí es ser un pionero, meterme en sitios donde jamás nadie ha predicado, para que el resultado de ese trabajo sea realmente el resultado de mi trabajo. Pero a los discípulos Jesús les dijo, ustedes simplemente tienen que cosechar aquí lo que otros ya sembraron. Y eso también está bien, ¿sí? Algunos Dios a algunos los manda a sembrar y a otros los manda a cosechar, ¿sí? Y todos reciben su justa recompensa. Pablo dice, mire, nuestro trabajo ha sido abrir terreno. Y entonces no es para después enorgullecernos de lo que otros ya habían preparado. Verso 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Tampoco es para, dice Pablo, tampoco es para jactarnos de los resultados de la obra de evangelización, sino gloriarnos en el Señor. Señor significa que el Señor es el que me manda a mí, el que es mi patrón, y Él es el que me dirige a donde debo ir. A unos el Señor los manda a sembrar donde nadie había sembrado, a otros el Señor los manda a regar, ¿sí? Sobre eso Pablo también escribe en 1 Corintios 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó. El Señor a uno manda plantar y a otro manda regar y a otro manda cosechar. Es el Señor de la viña el que le dice a cada uno lo que debe hacer. Entonces no es tanto, uy, es que mi trabajo es más importante que el tuyo. No. Cada uno simplemente responde ante el Señor, ¿sí? El que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, y entonces en la siguiente página de sus apuntes, hay un pequeño título que dice, suceden cosas. Y ahí uno podría meter cualquier tema, ¿no es cierto? Aquí hay unos versículos también que mencionan esa expresión en el Señor y que muestran la soberanía del Señor en todas las cosas que suceden. El primer texto, el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. 1 Corintios 7:22. El que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿eso qué significa? ¿Cómo? Ah, ustedes lo tienen en la misma página. Bueno, sí, perdóname. Sí, está bien, gracias. Al final de la segunda página. El que en el Señor fue llamado siendo esclavo. ¿Qué significa eso? Ah, pues en el En la época de Pablo había esclavitud literal. La gente traficaba con gente, le vendían a uno o lo vendían a uno. Sí, yo puedo comprar un esclavo, pero de pronto si yo soy esclavo, alguien me puede comprar a mí. Y no me pagan a mí, pagan a mi dueño anterior y de esa manera trafican conmigo. Bueno, ¿y qué? Si soy esclavo, pues esa es mi suerte. Y entonces uno podría decir, ay, 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 es que estos malvados fueron hasta mi pueblito y me sacaron de allá preso, me encadenaron y aquí me venden como mercancía. Es que malvados que son, qué injusticia. Y si uno piensa eso, entonces uno toda la vida sigue atado a ese pensamiento. Pero entonces llega un momento en que el Señor lo llama a uno. El Señor llama a alguien que está en esclavitud. Entonces uno aprende a ver las cosas de otra manera. Uno aprende a ver que es el Señor el que dirige todas las circunstancias. Incluso esos malvados que fueron a cogerme y venderme, etcétera, eso no sucedió sin la soberanía del Señor. Y entonces incluso yo puedo pensar, yo estoy en esta condición social como esclavo porque el Señor lo permitió. Y cuando uno ve las cosas de esa manera, uno queda libre. Y por eso Pablo les aconseja en la carta a Timoteo, hay algunos creyentes que todavía están en ese yugo de esclavitud, pero entonces no menosprecien a sus amos, sino sírvanles mejor, porque ustedes están sirviendo a Cristo. Y de esa manera quedan libres en sus corazones. Después, en 2 Corintios, Pablo relata sus viajes. Cuando llegué a Troas, se me abrió puerta en el Señor. Pablo organiza su viaje y sí, el Señor dirigía a Pablo también para saber a dónde ir. Sí, ustedes recuerdan la historia de la visión que tuvo Pablo de un hombre de Macedonia que lo llamaba. Bueno, de esa manera el Señor dirigía a Pablo. Y cuando llegó Pablo a Troas, pues Pablo empezó a predicar y entonces Pablo vio que había respuesta entre la gente. Entonces dice, oye, aquí el Señor ha actuado acá y se abre esta puerta y es la mano del Señor actuando. Y Efesios 2:22. En quien vosotros, dice quién, dice antes, en el Señor. Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Juntamente edificados, hermanos. Uno no puede escoger a sus hermanos, ¿cierto? Uno puede escoger a sus amigos, pero sus hermanos son los que Dios le da a uno. Con los hermanos, con los que el Señor me pone, tenemos que ser juntamente edificados. No es que, no, estos hermanos no me gustan, yo me voy a edificar yo solito. No. Así yo no soy edificado y mi hermano tampoco. Pero si yo veo, el Señor me puso aquí con estos hermanos, para que nos ayudemos unos a otros, Eso es el Señor que dirige dónde pone a cada uno de los suyos, con un plan y con el propósito de que donde Él nos ponga, colaboremos con los hermanos. Ayudemos a edificar a los hermanos, no pensar solo en edificarme yo mismo, ¿sí? Como que hablo en lenguas, sino es mejor que los demás entiendan para que todos seamos edificados. Eso es, en el Señor somos juntamente edificados. Y el último versículo de Apocalipsis. Es la única vez que en la Biblia aparece la palabra, la frase en el Señor, que no fue escrito por Pablo. Todos los demás son de Pablo. Este Apocalipsis es de Juan. Pero ni siquiera Juan se lo inventó. Ni siquiera Juan se le ocurrió escribir eso, sino Juan oyó una voz del cielo. Bienaventurados de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y además le dijeron a Juan, escriba esto. Bueno, entonces Juan lo escribió. Los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El Señor es el que conoce a cada uno de nosotros y sabe cómo cada uno de nosotros le ha servido. Y Él sabe hasta cuándo dejarnos aquí. Él es el que determina eso. Cuando falleció mi papá, a mí, yo realmente no sentí eso como una tragedia, ni como algo gravísimo, ni como una pérdida. Sentí más bien como que había que felicitarlo a él, como gozarme con él. Sí, no tanto, no era como ocasión para tocar la marcha fúnebre, sino la marcha triunfal. Me pareció a mí esa sensación, ¿sí? Porque el Señor había determinado, bueno, Antonio ya trabajó para mí, vivió para mí, entonces ya es hora de llevármelo, ya es hora de darle el premio. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Gracias por la campana. Entonces, la idea de todo esto es que el Señor, ¿sí?, en su soberanía, es el que maneja todas las cosas como, ¿sí?, como Él quiere. No miremos tanto las circunstancias, sino miremos que Él tiene todo en sus manos.